Buenos días, hermanos. Mucho gusto. ¿Descansaron bien? Amén. Qué bueno, hermanos. Qué bueno. Ayer estábamos hablando un poco sobre los problemas dentro de nuestra familia, hablando sobre un flagelo que está destruyendo los hogares. Los divorcios son cada vez mayores. Según las estadísticas, tengo estadísticas de la Ciudad de México, tengo estadísticas del Perú, pero se repite, es una constante casi en todos los países, de que en la actualidad, hermanos, hay más divorcios que matrimonios. Uno dirá, pero matemáticamente eso no funciona. Si hay 100 matrimonios, ¿cómo se pueden divorciar 110 personas? No funciona, ¿no? Pero ¿por qué las estadísticas están arrojando esta crisis familiar? Lo que pasa, hermanos, es que se casan 100 parejas jóvenes y se divorcian 90 parejas jóvenes y 20 parejas ya de edad. O sea, el divorcio está alcanzando a parejas ya establecidas. Se están divorciando parejas que ya tienen 20, 25, 30 años de casados. Eso es lo que está pasando. La frialdad de los números nos refleja la necesidad de reflexionar sobre temas muy importantes como el hogar. Lo que la juventud está tomando por moda es el papel, solo es papel. El papel no es nada. Entonces, no necesitamos firmar un documento para poder estar unidos. Los jóvenes ya no quieren casarse, solo quieren convivir, vivir juntos. Entonces, se evitan de aspectos legales, se evitan de gastar en abogados cuando tienen que divorciarse. Entonces, ese pensamiento está entrando en nuestros jóvenes. Pero también, como ayer decíamos, uno de los problemas en los hogares es la libertad de pensamiento en relación al adulterio. Y vimos cómo Dios comenta, habla sobre el adulterio. Hemos visto pasajes fuertes y el pensamiento de Dios sobre este pecado. El día de hoy vamos a, para continuar con el tema sobre la, sobre el adulterio, vamos a ver el tercer punto. ¿Cómo luchar entonces contra el adulterio? ¿Cómo podemos vencer este problema del adulterio? En el libro de Mateo, capítulo 5, por favor busquen. Y vamos a seguir con la misma dinámica del día de ayer. Las personas que me pueden ayudar encontrando esos textos, leyendo esos textos, nos va a ayudar a avanzar un poco más. Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 29 y 30. ¿Alguien puede leerlo? Muchas gracias. También, por favor. Muchas gracias. En la teología hay muchos grandes comentaristas de la palabra de Dios, teólogos muy famosos. Hay un teólogo famoso de las primeras décadas, los primeros siglos, se llamaba Orígenes. Cuando Orígenes llegó a este pasaje bíblico, tuvo problemas muy fuertes. Orígenes es conocido como el padre de la alegoría. La alegoría es una forma de interpretar la Biblia en base a alegorías. Ellos creen que la Biblia no dice cosas directas, reales, sino que la Biblia lo único que hace es enseñarnos principios bíblicos. ¿Existió David y Goliat? Eso no interesa. Lo que está enseñando la Biblia es que venzamos nuestros problemas gigantes. Ese es el alegorismo. Para ellos no existió Goliat. No, es imposible que haya un hombre tan grande. Y sabemos por la Biblia que Goliat no fue el hombre más grande, ¿no? Goliat en realidad no era tan grande. Había un hombre mucho más grande. Se llamaba el rey Anac. Y el rey Anac dice que era casi el doble de Goliat. Entonces, ellos dicen, no existió eso. La creación, 7 días, es metafórico. Entonces, esa es una forma de interpretar. Y cuando Orígenes llegó aquí a este pasaje, dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Ahora, ¿esto es literal o es metafórico? Metafórico. ¿Y saben qué hizo él? Lo aplicó literalmente. Es un problema. Y él hizo algo así con su cuerpo. Se cortó un miembro en su cuerpo porque lo estaban acusando de un pecado. Entonces, mejor me lo corto. Y se cortó. Pero en este pasaje, Dios nos está diciendo algo muy importante. No tenemos la capacidad de hacer cirugías en nuestras vidas. No tenemos esa capacidad. Siempre tratamos de ponerle pañitos húmedos para bajarle la fiebre y nada más. Como cuando el niño tiene fiebre, le pones pañitos fríos, se va la fiebre. ¿Pero has curado la enfermedad? No, va a regresar la fiebre. Y a veces hacemos eso con las cosas espirituales. Un alcohólico reflexiona, le llaman la atención sus hijos, su esposa. Él está sano y dice, sí, nunca más voy a tomar. Tiene razón, gasto el dinero, hago esto, hago aquello. Estoy haciendo mal con este tema. Y reflexiona y deja de hacerlo. Pues después de un tiempo, vuelve al pecado. Es porque no están dispuestos a hacer una cirugía. Dios está diciendo, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué debes hacerlo? ¿Debes hacer? Sácalo. Mejor es entrar al reino de los cielos tuerto que irte a quemar en el infierno con tus dos ojos. ¿Cómo aplicamos esta verdad en nuestras vidas? Si tú tienes una computadora y tienes esa debilidad de entrar a la computadora y visitar páginas inadecuadas, ¿qué es lo que debes hacer? No usar, pero un poquito más allá. ¡Votar! Difícil, ¿no? No, pues costó tanto, ¿cómo lo voy a votar? Se nos hace difícil hacer ciertas cirugías. Cambios radicales en nuestras vidas. Cambios que sean así como la Biblia está diciendo. Si te es ocasión de caer, sácalo de tu vida. Si tú tienes cable en casa y sabes que a cierta hora ciertos canales pasan programas inadecuados, ¿qué debes hacer? Bueno, no voy a prender mi televisión en esas horas. No creo que eso vaya a funcionar por un buen tiempo. Corta tu cable. ¿Cuál es el problema? Pero noticias. No estamos dispuestos a hacer cirugías como la Biblia nos está ordenando. Si vamos a vencer este pecado, debemos asumir nuestra responsabilidad y tener esa valentía de hacer lo que la Biblia está diciendo. Corta aquello que está perjudicando tu hogar. Saca de tu vida. Número 2. Primera a los Corintios, capítulo 6, verso 18. Primera a los Corintios 6, 18.
Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo peca.
Gracias. Huye de la fornicación. Capítulo 10, versos 13 y 14. Sí, a ver.
Pero
Muchas gracias. Y segunda de Timoteo 2:22. Gracias. ¿Cuál es el verbo dominante en estos versículos? Huir. Huir. Pero no huimos. Más bien perseguimos esos pecados. Seguimos esos pecados. Y es sencillo, hermanos, ver lo que Dios nos está diciendo. Huye. Huye. Cuando algunos estudiosos o personas o cristianos leen segunda de Timoteo 2:22 y dice, huye de las pasiones juveniles. Ah, bueno, jóvenes, huyan de las pasiones. ¿Está bien interpretado esa frase? Repito, el versículo dice, huye de las pasiones juveniles. Entonces todos volteamos la mirada hacia los jóvenes y les decimos a los jóvenes, jóvenes, huyan de las pasiones juveniles. ¿Estoy interpretando bien el pasaje? No, no, porque este pasaje no ha sido escrito a los jóvenes. ¿A quién fue escrito? A un pastor. Pablo le está escribiendo esto a un pastor. A Timoteo. Y le está diciendo a Timoteo, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No es a los jóvenes. En mi país, en Perú, se usa una frase, dicen, viejo rabo verde. ¿Qué quiere decir viejo rabo verde? Quiere decir un hombre de edad que se comporta como un jovencito que está persiguiendo una pareja. A eso se refiere. Y a eso se refiere la Biblia. Cuando dice huye de las pasiones juveniles, está hablando de hombres adultos. Alguien dirá, pero Timoteo era joven. Es cierto, era joven, pero joven en el contexto de aquel entonces. Un hombre de más o menos 30 años. Hermanos, adultos, de edad. Los jovencitos tienen sus pasiones, es cierto, pero nosotros bien guardado lo tenemos. Y nos dejamos llevar por esas pasiones. Si vamos a querer solucionar este problema en nuestras vidas, hagamos lo que la Biblia está diciendo. Huyamos de esas situaciones. Huyamos, corramos. Me gusta mucho el ejemplo de José, ¿no? Cuando la esposa de Potifar lo cogió, ¿qué hizo José? Huyó. Huyó. No dejó que esa situación controle su vida. Huyó. Eso es lo que Dios está recomendando. Huye. Detecta cuando algo está mal. Detecta cuando una relación se está saliendo de la amistad, de una amistad cariñosa. Si ya detectaste, ¿qué debes hacer? Huye. Escapa. Eso va a proteger nuestro hogar. Número 4. ¿Qué acciones debemos tomar? El día de ayer vimos que un problema muy serio son los ojos. Por los ojos entra el pecado a nuestras vidas. Vi y codicié, dijo el hombre que había robado. David dice lo mismo, vi y codicié. Los ojos es el problema. ¿Qué debemos hacer con nuestros ojos? Un buen consejo, un hermoso consejo está en el libro de Job. Job capítulo 31, versículos 1 al 4. ¿Alguien lo lee? Muchas gracias, hermana. Job es un hombre ya de edad, hijos adultos, sus hijos han muerto, su esposa lo ha dejado a él solo. ¿Recuerdan, no? La escena, la mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Y Job le dice, de Dios recibimos lo bueno y lo malo no vamos a recibir. Entonces hay una discusión, la enfermedad crece por causa de Satanás. Él se queda solo, solo. Ya es un hombre de edad. Un hombre de edad. ¿Qué haría un hombre de edad solo? ¿Qué hace un hombre adulto? Un hombre 40, 45 años, 50 años solo. Busca a su pareja, ¿no? ¿Pero qué hizo Job? Un pacto. Hizo un pacto. ¿Con quién? Con sus ojos. Dice el texto, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues he de mirar una virgen, una doncella? Miren la integridad de Job. Eso es integridad. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Hacer pacto con nuestros ojos. Hacer pacto con nuestros ojos. ¿Qué harían ustedes si lanzo la pregunta? No, no estoy buscando respuesta, pero la respuesta la sabes tú. Pero ¿qué hacen si lanzo esta pregunta? ¿Cuántas veces hemos visitado una página pornográfica? No quiero respuestas. Pero contrastemos nuestra vida con lo que Job está recomendando. Hagamos un pacto con nuestros ojos. Hagamos un pacto. Miren lo que Job, no solo está pensando en hacer un pacto, sino Job está pensando en Dios. ¿Cómo pues Dios me va a recompensar? ¿Cómo espero que Dios se contente conmigo si yo voy a desenfrenar mi vida? Job dice, no es la forma de agradar a Dios. La forma de agradar a Dios es cuidándome, teniendo una vida íntegra, una vida santa. Hago un pacto con mis ojos. Es una linda costumbre que nosotros los varones, y aún como reflexionamos ayer, las damas también, se tomen el tiempo para hacer un pacto. Un pacto con sus ojos. Eso es muy bueno, hermanos. Letra B. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículos 2 y 5.
Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para que ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarlos en uno, para que no siente Satanás a causa de vuestra incontinencia.
Gracias. Este pasaje es amplio. Explicar este pasaje nos tomaría mucho tiempo. Tenemos que resumir. Y resumir este versículo es que hagamos un pacto matrimonial. Un pacto matrimonial, hermanos. Eso quiere decir un pacto con mi esposa. Cariño, solo a ti te voy a mirar. Solo en ti van a estar puestos mis ojos, mis sentimientos, mis deseos. Y la esposa, de igual manera, responder al esposo. Estamos hablando de un pacto en el tema sexual. Porque está diciendo el pasaje, no os neguéis el uno al otro. Y si no van a estar juntos, ¿a qué deben dedicarse? A la oración con mucho fervor, gracias, hermano. Con mucho fervor, porque el pasaje dice qué va a pasar cuando las parejas tienen un tiempo de separación, la tentación, va a llegar la tentación. Por eso es que si van a estar separados físicamente, sexualmente, dedíquense sosegadamente a la oración. Y una vez que tengan ese tiempo, ya ha pasado ese tiempo de separación, ¿qué deben hacer? Juntarse nuevamente. Y eso evita las tentaciones. Evita las tentaciones. Es muy importante esto, hermanos. Tener una vida sexual activa es muy importante en las parejas. Así que damas, no digan me duele la cabeza. No estén pensando de esa forma. No es la forma como Dios lo presenta. Es una protección tener un pacto matrimonial. Es un pacto matrimonial. Surgen muchas preguntas, yo sé, hermanos. Pero como les digo, no estamos hablando de ese tema. Solo estamos mencionando cómo proteger el hogar de un pecado. Y la Biblia sí habla de esa situación. A veces los cristianos tomamos el tema del sexo como un tabú, ¿no? Algo, eso no se debe hablar en público. Oh, pero si uno lee la Biblia habla bastante sobre el sexo. Habla bastante. Nos instruye muy bien Dios sobre el tema del sexo, porque es un problema cuando no lo sabemos manejar el tema. Destruye la vida de las personas. Por eso es que Dios, que condena mucho el adulterio, pues también nos enseña, nos ilustra, nos instruye sobre el tema del sexo. O sea que tener mucho cuidado. Leemos la Biblia y hay mucha instrucción de Dios sobre este asunto. Número 3, hagamos un pacto de santidad. Ahora, no he puesto ningún texto allí porque a continuación vamos a desarrollar ese tema. Hagamos un pacto de santidad. El matrimonio tiene que ser santo. El matrimonio tiene que mostrar santidad. En el libro de Hebreos, capítulo 13, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Entonces, sí, el matrimonio tiene que apuntar hacia la santidad. Es fundamento para Dios. La pregunta para todos nosotros es, ¿qué es santidad? ¿Qué es santidad? Cantamos un himno, ¿no? Santo, santo, santo. Pero, ¿qué es santidad? ¿Por qué le canto? Apartarse del pecado, excelente. ¿Qué más es santidad? ¿Cómo voy a aplicar algo en mi hogar si no domino el concepto completo de lo que es santidad? Entonces, en los siguientes instantes vamos a estudiar lo que es la santidad para poder aplicar a mi hogar, para poder entender que Dios está buscando que nuestros hogares sean santos. Entonces, empecemos a revisar el patrón de la santidad en nuestras vidas. Primero, algunos aspectos sobre la santidad. Número 1, la santidad es ser distinto. La santidad es ser distinto. Letra A significa separar. La palabra santidad significa separar. Eso significa santidad. Separar, cortar o cortar sobre algo que es superior a los demás. Esto indica que quien es santo lo es en sí mismo. Hay una santidad en sí mismo. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando de que Él en sí mismo, en su esencia, ¿qué es? Santo, en su esencia. Letra B. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, esto quiere decir que Dios está trascendentalmente separado. Pongan allí, por favor, separado. estando por encima de todos nosotros. Él es santo, Él no puede ver pecado. Él es santo, Él no puede tener relación con el pecado. Esa es la santidad de Dios. Hay un versículo que dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Dónde está ese pasaje? Ahí pongan la cita. Primero de Samuel 2:2. Primero de Samuel 2:2. La siguiente cita dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sobre los querubines, está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. ¿Dónde está ese pasaje? Salmos 99 del 1 al 3. Salmos 99 del 1 al 3. Miren esos dos textos, y ustedes saben que en la Biblia hay muchos textos sobre la santidad. Pero mirando esos dos textos, Dios es santo, y ese es el motivo de alabanza de su pueblo. Ese es el motivo por el cual el pueblo alababa a Dios. Dios es santo. Entonces, siendo Él santo, en el número 2 vamos a ver, la santidad muestra la pureza moral. ¿Cómo entendemos la santidad si nuestra vida moral está destruida? No podemos hablar de santidad. Entonces, la santidad tiene que afectar nuestra vida moral. Letra A. Cuando algo se aparta en santidad es para un uso puro, porque estamos diciendo que es apartado, es cortado, es separado. Eso es la santidad. Entonces, si decimos, esta persona es santa, indica que esa persona está apartada para hacer cosas santas. Cuando leemos todo el Nuevo Testamento, los saludos del apóstol Pablo a las congregaciones, siempre decía esto, a los santos, o sea, la forma de cómo Dios nos ve a nosotros, su pueblo, sus hijos, es que somos santos, somos separados, somos apartados para hacer cosas buenas. Eso es lo que Dios está diciendo de nosotros. Somos separados. ¿Cómo podemos decir que somos separados si seguimos practicando las cosas inmundas? ¿Cómo podemos considerarnos santos si yo sigo mirando a la vecina con unos ojos de codicia? ¿Cómo puedo decir que soy santo si a escondidas de mi esposa estoy viviendo una segunda vida? ¿Cómo puedo decir que soy separado para hacer las cosas buenas si tengo otros caminos? El hogar, hermanos, tiene que apuntar hacia la santidad. Ese debe ser la causa natural del cristiano, enrumbados, encauzados hacia la santidad. En el libro de Salmos, por favor, el libro de Salmos, dice esto, Salmos 24, 3 y 5, ahí está en la separata, Salmos 24, 3 y 5, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni juró con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón. Él subirá a su santo monte. ¿Cumplimos esas características? ¿Limpio de manos y puro de corazones? En el libro de Hebreos capítulo 1 verso 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Así es Dios. Así es el Señor. Importancia de la santidad. Siguiente punto. Importancia de la santidad. Dios se establece entre los judíos. Pongan allí, por favor. Dios se establece entre los judíos. Vamos a comparar dos textos bíblicos. Vamos al libro de Éxodo. Recuerdan Éxodo, ¿no? La salida de Egipto, el establecimiento de los primeros asuntos de Dios y el pueblo, cómo deben comportarse, cómo deben vivir. Y cuando llegamos al capítulo 40, miren hermanos, el capítulo 40 de Éxodo. Éxodo capítulo 40, versículo 36 y al 38, permítanme leerlo, dice: y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Así termina el libro de Éxodo. Qué bonito final, ¿no? Hermoso final para este libro. Jehová está con ustedes. Jehová está con el pueblo de Dios, protegiéndolos del sol del día en forma de nube, dándoles luz y calor en la noche como fuego, protegiendo día y noche. Pero más que protección, representa su presencia. Dios decide morar con ellos en una carpa. Y para que los judíos recuerden esta escena, Dios instauró entre los judíos una fiesta llamada la fiesta de los tabernáculos, que representa que Dios está morando con el pueblo. Eso representa la fiesta de los tabernáculos para los judíos. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, ¿qué es lo que Él hizo? La Biblia dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Siguiendo esa lectura de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1, dice el Señor que y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo. Y habitó. ¿Saben cuál es la palabra griega que usa Juan en ese versículo? Usa la palabra tabernaculizó, es decir, hizo tabernáculo. La idea es que Dios vino a este mundo para morar entre nosotros, para vivir entre nosotros. Eso es lo que está sucediendo. El libro de Éxodo, salen de Egipto y Dios establece reglas para con los judíos, y luego Dios viene a vivir con ellos, a morar con ellos. Qué hermosa escena. Dios en medio del pueblo. Ahora, Levítico, es el siguiente libro. Dice: llamó Jehová a Moisés. En nuestras Biblias, no sé qué versión estás usando, Reina Valera, hay un problema aquí. Hay un pequeñito problema. Se comió una palabrita. En el hebreo, en el original, no empieza así el versículo. Llamó Jehová a Moisés. ¿Saben cómo empieza en el hebreo? Empieza de esta forma: y llamó Moisés, a Moisés, perdón. Falta la palabra y, la conjunción iliativa. Está uniendo dos ideas. Pero cuando uno lee el libro de Levítico y dice: y llamó Jehová a Moisés, y hay un contexto que está faltando, ¿no? Algo está faltando. ¿Qué es ese algo que está faltando? El libro de Éxodo. O sea, Éxodo y Levítico son dos libros distintos. No, es uno solo. ¿Quién escribió Éxodo? Moisés. ¿Quién escribió Levítico? Moisés. O sea, es la continuación. Lo que está diciendo este pasaje es, Jehová vino a morar entre el pueblo y Jehová llamó a Moisés para instruirles cómo ahora ustedes deben vivir delante de un Dios santo. Y todo el libro de Levítico se dedica a instruir al pueblo cómo debe vivir junto a un Dios santo que ya vino a vivir con ustedes. Interesante, ¿no? Eso es lo que nosotros los creyentes debemos entender. Jehová ya vino a morar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Cristo lo dijo. Y moraremos en ustedes. La salvación es cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador e inmediatamente el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, Dios Padre, moran en nosotros. Y si ya moran en nosotros, nosotros debemos aprender cómo debo vivir delante de un Dios santo que se ha mudado a vivir conmigo. Eso es lo que dice Levítico. Y si tú lees Levíticos, hermano, te da instrucciones hasta cómo debes vestir, cómo debes vivir, cómo debes andar. Ese era el propósito de Levítico. Que el pueblo de Israel sepa cómo vivir delante de un Dios santo. Somos el pueblo de Dios. ¿Y vivimos de esa forma? Es importante reflexionar en la santidad dentro de nuestros hogares, porque un Dios santo está morando en nuestros hogares, en nuestras vidas. Dios quiere que vivamos en santidad. Dios anhela que vivamos en santidad. Hebreos capítulo 12, verso 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Hay una gran importancia en relación a la santidad. Veamos ahora el siguiente, la demanda de santidad. Dios demanda, no sugiere. Dios demanda que vivamos en santidad. Número uno. Vamos a leer el pasaje. Números capítulo 20. Bueno. Mejor. Números capítulo 20 del 1 al 13 nos cuenta una escena donde Moisés recibe una instrucción de Dios. Y cuando Moisés va, el pueblo se queja, el pueblo esto, eso le molestó a Moisés. Y Moisés no hizo caso a la instrucción de Dios porque él se molestó. Y en vez de hablar a la peña, ¿qué hizo? Golpeó la peña. Hermanos, no hizo caso a Dios. Dios le dijo, habla a la peña. Y Moisés, el hombre más manso de la Biblia, dice la palabra de Dios, ¿no? El hombre más manso del mundo. Cuán terribles habrían sido los judíos que al hombre más manso lo hicieron renegar. Y se molestó Moisés y golpeó la peña. Y saben que como Moisés desobedeció, Dios también se molestó, ¿no? Y no dio agua al pueblo. No, qué interesante. Dios no es como el hombre. El hombre se molestó. Pero a pesar de que el pueblo estaba mal, Moisés estaba mal, ¿qué hizo Dios? Les dio agua. a pesar de esas dos circunstancias, Dios les dio agua. Es que Dios no puede perder su santidad por la molestia. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando algo nos molesta, ya no actuamos en santidad. Nos olvidamos de la santidad y nos justificamos. Pero él está haciendo mal. Pero ella está haciendo mal. Nos justificamos. Y le llamamos ira santa, ¿no? El único que tiene ira santa, ¿quién es? Dios. La ira santa de Dios. Ahora tenemos la ira santa de las esposas. No hay eso. Pero miren, en el caso de este pasaje que les estoy mostrando, Dios no perdió su santidad, no se molestó, siguió siendo santo. Pero estamos hablando de algo más. En el mismo libro de Números, si alguien lo tiene, puede leer versos 12 al 14. 27, capítulo 27, versos 12 al 14, por favor. Muchas gracias. Debe haber sido muy dolorosa esa escena. Moisés guió al pueblo por más de 400 años. Lo sacó de Egipto con mano poderosa. Mano poderosa para que todos glorifiquen al Dios de Israel. Y después de caminar en el desierto por 40 años, con la misma presencia de Dios delante de ellos, llevando el tabernáculo, llega a la tierra prometida y Dios le dice, sube a esta montaña, a este monte, mira toda la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y ustedes han estado en el desierto. Y Dios le dice, pero no vas a entrar, no vas a entrar. Y Dios le dice, ¿por qué tú no vas a entrar? Y las palabras de Dios son estas, porque no me santificaste. ¿Te acuerdas que te dije, habla la peña? No hiciste lo que yo te dije, te molestaste, golpeaste la peña, ahora es tiempo del castigo. No me he olvidado, ya ha pasado un tiempo, pero yo no me he olvidado, yo soy Jehová, yo no olvido. Ahora es el tiempo que pagues lo que has hecho y no entrarás a la tierra prometida. Dios no olvida. Pecas, no pasa nada. Ya ve, ay, yo peco. ¿Qué? Yo sí sé pecar, pues no dejo que me descubran. Nadie sabe nada y no pasa nada aquí, todo tranquilo. Cuidado, Dios no olvida. Dios no olvida y llega el momento en que Dios dice, ahora es el tiempo de ponernos a cuentas. No me santificaste, ¿te acuerdas? Hiciste esto, hiciste aquello, no me santificaste. O tal vez Moisés pudo justificarse, sí, Señor, pero recuerda lo que hicieron los judíos. Mira lo que hizo tu pueblo, mira, yo, ya pues, Señor, no, el problema no es con ellos, el problema es contigo. Si un día vas a estar delante de Dios como esposo y Dios te dice, no me santificaste, pero Señor, ¿no recuerdas lo que me hacía mi esposa? ¿Mi cabeza ya tiene la forma del sartén? No, Dios te va a decir, no, es contigo. Y cuando llegue el momento y Dios confronte a la esposa, le va a decir lo mismo. Tú, no me santificaste. Sí, Señor, pero mira, todo lo que me hizo este hombre que me tocó. Todo lo que me... Señor, mira, aquí tengo, por si acaso anoté. Aquí está la lista, Señor, de todo lo que... Y Dios va a decir lo mismo. No, el problema no es con él. El problema ahora es contigo. No me santificaste. ¿Notan, hermanos, la importancia de la santidad? lo dejamos pasar como un simple cántico en nuestras alabanzas que damos los domingos. Lo dejamos pasar como un tema interesante, bonito, pero no, es una demanda. Dios está demandando santidad y lo va a cobrar. Llegará el momento en que vamos a pagar. Y Dios quiere que vivamos en santidad en nuestros hogares. Y esa ilustración de Moisés, hermanos, es muy importante para nosotros. Ahí tienen anotados las letras. Vamos al número 2. Isaías, capítulo 6, del verso 1 al verso 10. Sé que es largo, pero, hermanos, tenemos que leerlo. Tenemos que leerlo porque es una hermosura este pasaje. Isaías, capítulo 6, versos del 1 al 10. ¿Alguien desea ayudarnos con la lectura? Es un poco largo este versículo que les estoy dando, pero van a disfrutar porque es tan bonito. ¿Alguien desea leerlo? Muchas gracias. La visión de Isaías es muy importante en nuestras vidas. Él nos está revelando lo que Dios es allá en los cielos. Él nos está diciendo cómo es allá en los cielos. Nosotros los seres humanos hemos perdido la perspectiva completa de Dios en los cielos. Aquí en la tierra nosotros hacemos chistes de Dios. ¿Han escuchado chistes sobre Dios? Se hace chistes de Dios. Hacemos chistes de situaciones celestiales. Somos tan rebeldes, tan duros de corazón, tan contumaces, que nos reímos de cosas celestiales. Pero cuando Isaías nos está hablando de una visión allá en los cielos, los mismos ángeles, los querubines, no pueden simplemente contemplar a Dios porque lo quieren. Ellos se están cubriendo los ojos. Ellos se cubren los ojos, hermanos. ¿Para qué? Para no ver a Dios. ¿Qué nos enseña eso? ¿Que no debemos ver a Dios? No, nos está enseñando la seriedad del tema, la importancia del tema. Allá en el Perú, en la zona norte del Perú, la zona de Piura, Tumbes, la gente en esa zona tiene una forma especial muy bonita de enfatizar las cosas. Por ejemplo, vienen, toman un desayuno o toman algo. Anoche la familia nos llevó a comer pupusas, qué ricas las pupusas. Comimos, primera vez en mi vida que comí pupusa, primera vez, delicioso, hermanos. Y una persona del norte, cuando quiere enfatizar que ha estado muy rica, que ha sido algo muy sabroso, ¿saben cómo lo dicen? Riquisísima. Esa forma cultural es una forma de expresar la que no tienen palabras para decir que algo ha sido grande. Es una manifestación cultural. Yo no sé cómo será en tu zona, pero es interesante cuando uno va de diferentes lugares, pueblos, y descubre que cada zona, cada lugar tiene su propia forma de expresar, de engrandecer las cosas. Voy al norte y siempre escucho eso, ¿no? Ha sido grandísimo. Ha estado, y así lo enfatizan, lo agrandan. Los hebreos también tenían en su cultura una forma de enfatizar las cosas. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en muchas ocasiones dijo: de cierto os digo. ¿Qué significa de cierto, de cierto? El énfasis hebreo es la forma de enfatizar, o sea, lo que Cristo está diciendo, esto que te digo es la verdad, dirían en el norte. Es así, Es una forma de enfatizar las cosas, es decir, es algo que es mayor que todos los otros. No hay cosa más grande que esto. Esa es una forma hebrea de enfatizar las cosas. Cada vez que Cristo decía, de cierto, porque lo que va a decir es muy, 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 muy importante. Busquen en sus Biblias algún pasaje donde diga, Dios es amor, amor, amor. Dios es amor, ¿no? Dios es amor, el amor es importante. Pero busquen en sus Biblias un pasaje donde diga, Dios es amor, amor, amor. No hay. Busquen un pasaje en la Biblia donde diga, Dios es todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. No hay. Y Dios es todopoderoso. O pantocrátor en el griego. Busquen un pasaje en la Biblia donde la Biblia realce, diga la importancia de la trascendencia de Dios. Dios es omnipresente, omnipresente, omnipresente. No lo hay. ¿Cuál es la única característica que Dios que de Dios es enfatizada? La santidad. En la cultura hebrea está diciendo santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir? Algunos dicen que Dios Padre es santo, Dios Hijo es santo, Dios Espíritu Santo. Exacto, lo que está diciendo es eso, es un énfasis. Lo que está diciendo es lo más grande de Dios, es lo que más debes recordar de Dios, es lo que más debes observar de Dios, que Dios es santo, santo, santo. Dios es santo, hermanos. ¿Cómo más enfatizar este tema en nuestras vidas? No hay forma de enfatizar más, hermanos, la santidad de Dios. No hay. La única forma es que en el hebreo nos está enfatizando Dios es santo, santo, santo. ¿Cómo estás viviendo en tu hogar? ¿Cuánto énfasis das de la santidad en tu hogar? Damos énfasis a la santidad. ¿Vivimos trascendentalmente separados del pecado? ¿Vivimos cortando aquello que malogra nuestra santidad? ¿Estamos dispuestos a hacer cirugías radicales en nuestra vida para salvaguardar nuestra santidad? Sin la santidad nadie verá a Dios. Porque Dios es santo, santo, santo. Y para terminar, el ministerio de Isaías se estableció bajo la revelación de la santidad de Dios. Cuando Isaías vio esta imagen, esta escena, era porque Dios le estaba llamando. Necesito un hombre que vaya a hacer la obra que yo quiero que hagan. Y esa labor, esa obra va a ser en base a la santidad de Dios. Cualquier pastor que no ve la santidad de Dios no está listo para ser pastor. Cualquier hombre que no ve la santidad de Dios no está listo para cumplir sus funciones. Cualquier esposo que no ve la santidad de Dios no está listo para ser un buen esposo. Cualquier esposa que no entiende la santidad de Dios no está lista para ser una buena esposa. Eso es lo que está diciendo Isaías. El llamado de Dios se enfatiza en la santidad. Dios te está llamando para que hagas algo bueno en base a esa visión que tú tengas de la santidad de Dios. Y finalmente la santidad de Dios lo único que hace es revela el pecado del hombre. Como Isaías diría, ¡ay de mí! Ay de mí que mis ojos han visto al Dios Santo, ya soy muerto porque ¿quién soy yo? La santidad de Dios. Necesitamos la santidad de Dios. Vamos a tomar nuestro break, unos minutos. Muchas gracias, pastor. Entonces, tomen.
Dije, yo le voy a decir que hay un corito que dice amor, amor. Bueno, vamos a comenzar.
Sí, no, se habla bastante del amor de Dios. Claro, sin el amor de Dios no tendríamos salvación, ¿no, hermanos? No habría salvación. Pero para poder recibir la salvación que hizo Dios, como nosotros no podemos ser santos, Él de su santidad nos dio. Por eso la Biblia dice, fuimos declarados santos. En la Biblia se usa la palabra imputación, imputar. Significa poner en nuestra cuenta. Como en el banco, nuestra cuenta está cero. No tenemos ni un centavo en el banco. Entonces Dios, de su cuenta, deposita a nuestra cuenta. Eso es imputar. De su santidad, nos dio santidad para poder ser salvos, si no, nunca seríamos salvos. Y lo otro que hizo Dios es, nosotros teníamos una cuenta en el banco de pecados, y nuestra cuenta del banco de pecados, ¿cómo creen que estaba? Ahí sí somos multimillonarios. Tenemos una cuenta inmensa de pecados, y Dios, ¿qué hizo? Cogió esa cuenta de pecados y la imputó en Él, y dejó vacío esa cuenta de nosotros. Es la imputación del pecado en su cuenta. Cargó nuestros pecados, dice el versículo. La imputación, o sea, para poder ser salvos, la salvación es por el amor de Dios, pero se ejecuta por medio de la santidad de Dios, que nos declara santos. Por eso la Biblia dice, sin la santidad nadie verá a Dios. Entonces, como nadie puede ver a Dios sin la santidad, en su inmenso amor, Él nos da su santidad. Por eso Pablo escribe a los santos en tal lugar, a los santos en tal o aquel lugar. Lindo, ¿no, hermanos? ¿Qué verdad más profunda nos enseña la Biblia? La santidad de Dios. Entonces, el hogar tiene bases bíblicas. ¿Cómo debe ser formado, fundado el hogar? Pero a la vez descubrimos que el hogar está siendo afectado por un pecado terrible. El pecado del adulterio está entrando en nuestros hogares. Dios quiere que luchemos contra ese pecado y en vez de concentrarnos en el pecado, nos concentremos en la santidad. Que miremos la santidad como la forma de vida en nuestros hogares. Si eso lográsemos, imagínense qué tipo de hogares tendríamos. Imagínense los hogares donde nuestros hijos crecieran, nuestros nietos, los nuestros, la santidad. Ahora vamos a entrar a un tema práctico. ¿Qué es lo que abunda en los hogares? Los conflictos. ¿Dónde no hay conflicto? ¿Dónde no hay conflicto? Los conflictos están presentes en todas partes. Después de la luna de miel que viene. La luna de hiel. Le preguntas a los esposos recién casaditos, ¿ya tuvieron su primera discusión? ¿Qué responden? No, dicen, no. Sí, hemos discutido. No, no hemos discutido. Sí, hemos discutido. No hemos discutido. Los conflictos están en nuestras vidas, es parte de nuestras vidas. A veces vemos a los pastores y sus esposas tan felices, tantos años sirviendo al Señor, parejas ejemplares, y se nos hace casi imposible pensar que el pastor Salvador y la hermana Ana discutan, ¿cómo van? Son la pareja perfecta, pero ¿hay discusiones todavía o ya no, pastor? Puño. Así quedó el pastor, miren. Hermanos, las discusiones están presentes. No debemos tener miedo a las discusiones. No, porque somos un par de imperfectos unidos. No rehuyamos a las discusiones. Solo en el cielo vamos a ser perfectos. Entonces, el problema no está en las discusiones, en los conflictos. Además, para tomar sabias decisiones, muchas veces vamos a tener que entrar a conflictos. En ocasiones, los conflictos son necesarios. Lo vemos en la Biblia. Entonces, no tengas temor a los conflictos. Si un día tienes que hablar con tu pastor y el pastor está pensando en ti para que tú seas parte del liderazgo, el pastor te dice, hermano, yo quisiera que usted sea uno de los próximos diáconos. Y tú dices, ya, entonces tenemos que ser perfectos. Y el pastor te empieza a hablar y tú escondes tu vida. No, que ni se entere que he discutido ayer, porque si no ya no voy a ser diácono, pues. No, hermanos, no. Ese no es el punto. No le tengas miedo a las discusiones. El problema no está en los conflictos. El problema está en cómo resolvemos los conflictos. Ahí está el problema. No sabemos resolver los conflictos. Y quisiera que pongamos atención a lo que la Biblia nos dice en cuanto a la resolución de conflictos. Antes de empezar este material, me olvidé un detalle, hermanos. En los temas que hemos tratado previamente, me emociono a veces y no doy las respuestas. Entonces, voy a dejar en la mesa las hojas con las respuestas. Si alguien no lo tiene, ya lo puede cotejar para completar las respuestas. Les pido disculpas. Me emociono muy rápido con el tema de la santidad y me olvido. Entonces, lo pueden llenar luego, por favor. Bien, entonces vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la resolución de los conflictos. Antes, voy a darles una ilustración. Hay dos pasajes clásicos para resolver conflictos. Memoricen esos dos pasajes. El primero está en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, verso 15 en adelante. El siguiente está en el libro de Gálatas. Y el libro de Gálatas, capítulo 6, del verso 1 al verso 4, está el otro pasaje clave para resolver conflictos. Esos dos pasajes tienen que ir de la mano. Esos son los pasajes que en todo momento deben venir a nuestra mente para resolver nuestros conflictos. Entonces, les doy una tarea. Vayan a casa, memoricen esos dos pasajes. Créanme, hermanos, cuando lo memoricemos va a ser de una medicina. Un alivio, porque el Espíritu Santo te va a hacer recordar esos pasajes en el momento en que lo necesites. Esa es la gran ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ve a casa, memoriza esos pasajes. Y el Señor te va a ayudar para que lo recuerdes el momento que lo requieras. Vamos a ir, antes de ver estos dos pasajes, quiero mostrarles un ejemplo de un conflicto. El Señor Jesucristo teniendo un conflicto con una dama. ¿Quién es esta dama? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 30, capítulo 4, del verso 1 al verso 30, encontramos la historia de la mujer samaritana. Me parece que todos conocemos esta historia, ¿no? ¿Alguien no ha leído todavía esa historia? Si todos ya lo han leído, entonces voy a ir directo a los puntos que quiero enfatizar. Pero la escena, el Señor Jesucristo llega con sus discípulos. Los discípulos no querían pasar por Samaria, judíos, no se veían con los samaritanos. Así que tenían que dar la vuelta, salir hacia Decápolis para poder subir y así evitar pasar por Samaria. Pero Jesús le dice, me es necesario pasar por Samaria. Para mí es importante pasar por Samaria. Sabía el Señor lo que iba a pasar. Llegan después de caminar a un pozo. Los discípulos se van a comprar comida. Jesús se queda solito. Y viene una mujer para sacar agua del pozo. Jesús le habla, le aborda directamente. Y esto para la mujer, ¿qué es eso? ¿Un varón hablándome directamente? Y peor aún, judío. Entonces inmediatamente la mujer puso su pared. Se distanció del Señor Jesucristo. Conflicto. Un conflicto muy fuerte. ¿Cómo trata la mujer el conflicto? Miren en el verso 9. Verso 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El énfasis de la mujer es la persona. Y muchas veces en nuestros conflictos enfatizamos a la persona. Llevamos al nivel personal los asuntos. En cambio, el Señor Jesucristo, verso 10 le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Le responde sobre el asunto que le plantea la mujer? No. Jesús está interesado en la solución de su necesidad. Jesús se está enfocando en la necesidad y no en la persona. Cuando nosotros enfatizamos a la persona, el conflicto es mayor. Déjenme darles un ejemplo. Discuto con mi esposa sobre cualquier asunto. Y lo primero que le digo es, ¿otra vez, Isabel? Siempre los del norte hacen esto. Mi esposa es del norte de Perú, solo hablando en Perú. ¿Qué estoy enfatizando? ¿El problema? ¿El asunto o la persona? La persona. Y muchas veces nuestras discusiones son así. Siempre me haces lo mismo, tú otra vez, y énfasis en la persona. En cambio, Jesús, el asunto, ¿cuál es el asunto? Diferencia. Otro ejemplo, verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? El siguiente paso de la mujer es, bueno, lo atacaré pues. Atacar a la persona. ¿Quién te has creído que eres tú? ¿Qué te crees tú? Nosotros somos de Abraham directamente. Este pozo es de Abraham. ¿Tú? Y menospreciamos a las personas. menospreciamos, atacamos a la persona, tratamos de minimizar su dignidad para realzar nosotros. Verso 13, ¿qué le responde el Señor Jesucristo? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús se sigue concentrando en el asunto. La mujer vuelve a hablar. Verso 19 y 20 dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Le cambia de tema. Bueno, no me conviene por el camino que me estás llevando. Mejor cambiemos de tema. Hablemos de otra cosa. Y nuestras discusiones son así. Estamos hablando de este asunto. A ver, mira, cariño, yo te dije que hagas esto y no lo hiciste. ¿Por qué no lo hiciste? Pero cariño, que esto, que aquello. Pero sí, además tú siempre me haces esto. La vez pasada, ¿te acuerdas que me hiciste aquello? ¿Qué tiene que ver la vez pasada? Una vez un hombre le dice a su amigo: ayer tuve una discusión con mi esposa, terrible discusión. Fue tan fuerte que mi esposa se puso histórica. ¿Histórica? No, no es histórica, es histérica. No, histórica. No, es histérica es la palabra. No estoy diciendo que se puso histérica, se puso histórica. ¿Por qué? Porque me repasó toda mi vida. Salimos del tema, salimos del asunto y en vez de solucionar el problema, lo volvemos más grande, más gigante. Le llenamos de tantos detalles que, en fin, ya no podemos cómo solucionar el asunto. ¿Qué le respondió Jesús? Verso 21. Jesús le dijo: mujer, créeme. ¿Entendemos lo que Jesús está diciendo aquí? A ver, vamos a repasar, ¿ya? De memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna el que cree en Él. Vida eterna, el que cree en él. Juan capítulo 1, versos 11, creo que es 11, 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué pasa con el que cree en Jesús? Tiene vida eterna. Es hecho hijo de Dios. Le está diciendo el Señor: mujer, créeme. Jesús le está ofreciendo la vida eterna a esta mujer en ese instante. ¿No era esa su necesidad de la mujer? Jesús se concentra en el asunto y el asunto le va a dar vida eterna, pero la mujer está concentrada en asuntos raciales, en asuntos problemáticos, en asuntos de menospreciar a la persona. La mujer está concentrada en sacar del asunto. La mujer tiene miedo: este hombre ahorita me va a hablar de mis pecados, no quiero hablar de eso, no quiero. Y eso es lo que hizo Jesús, pero Jesús se mantuvo en el asunto. Te va a dar vida eterna. Jesús le está diciendo: créeme. ¿Qué tal llamado de Dios a la mujer? Es importante estas palabras. Mujer, créeme. ¿La mujer le creyó? Lindo sería, ¿no, hermana? Lindo sería que la mujer hubiese escuchado este llamado. Personalmente creo que la mujer no le creyó. Esa es mi convicción. Yo creo que la mujer escuchó el llamado de Dios. Jesús le está diciendo, créeme, pero la mujer no le creyó. ¿Por qué digo que la mujer no le creyó? Porque cuando la mujer va a hablar con los hombres de la ciudad, ¿qué les dice? Versículo, a ver, verso 39. A ver, perdón. Ese. ¿Dónde está, hermano, ese versículo? No, 29 está. Ya, gracias. Muchas gracias. La mujer se va, ya no quiere hablar con el Señor Jesucristo y empieza a hablar. Verso 28 y 29, ¿no? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y miren la pregunta de la mujer, ¿no será este el Cristo? ¿Está creyendo o está dudando? Pero el punto es este, hermanos. Nosotros los seres humanos nos comportamos como la mujer samaritana. Salimos del asunto, atacamos a la persona, nos volvemos históricos, hacemos de todo, engrandecemos el conflicto cuando debiéramos ser como el Señor Jesucristo, enfocarnos en el asunto. Hay conflictos en nuestros hogares, discutimos por cosas a veces sin sentido. ¿Quién se ha lavado los dientes? ¿Tú te has lavado los dientes? Sí, sí, me lavé. ¿Y por qué dejas destapado la crema dental? Por eso hay discusiones. Parece que he dado en el... Las discusiones son por cualquier minucia. El problema no es la discusión, el problema es cómo vamos a solucionar el asunto. Ahora, les presento el método de Dios. Vamos al libro de Mateo, por favor. Capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, miren la forma como aparece. Has ganado a tu hermano. Número uno, pongan, no ganarle, así pongan por favor, no ganarle, sino ganar. Hay una gran diferencia entre esas dos palabras. Resolver conflictos no es ganarle, sino ganar. ¿Cuál es la diferencia? Que ganarle es una competencia. Pero ganar es traer conmigo a la persona. Es juntar y sentirnos ganadores en el asunto. Pero cuando hay discusiones, lo que hacemos es ganarle. Así tú dices eso, ya, mira, voy a traer testigos. Mira, ahí está, nuestra hija estuvo presente. ¿Qué dijo? Dijo tal, ya ves, ahí está, ya, demostré que se equivocó, ya. Y resolví el asunto. No, lo único que he hecho es demostrar que ella es la culpable y yo sentirme el triunfador. Eso es lo que hacemos. Ganarle. Y la Biblia no dice eso. Lo primero que debemos borrar de nuestro disco duro, de nuestra memoria, es esas intenciones que tenemos en el corazón de demostrar que nosotros no somos los culpables. De demostrar que la persona es la culpable. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Cristo no está diciendo, tu hermano pecó contra ti, ve y demuestra su culpabilidad. No dice eso, dice, has ganado a tu hermano, has traído para contigo. Ahora son de un mismo corazón en el asunto. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Un énfasis especial. Letra A, pongan allí, énfasis en la persona y no en el problema. Eso es lo que no se debe hacer, ¿no? Hacer un énfasis en la persona y no en el problema. En Efesios 4, 26, ¿alguien lo lee? Efesios 4, 26. Gracias. Interesante que es una orden. ¿Sabían que ese versículo es una orden? ¿Sabían? Dios está diciendo, ¡áírate! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dios me está ordenando que me moleste? Sí. Sí. Y hace, en la primera hora, alguien dijo la frase, la ira santa. Ah, sí, puede haber una ira santa. Sí, ahí está. Está diciendo, tienes que airarte. ¿Pero cuál es la condición? Pero no pequéis. Pero no pequéis. El otro día escuché una ilustración que me impactó. Un pastor estaba predicando sobre el hogar cristiano y contó esta ilustración. Voy a tratar de imitar porque lo hizo tan bonito que quedó grabado en mi corazón. Dice que él tuvo un problema con su hijo. Su hijo había caído en un pecado y estaba conversando con su hijo. Entonces él lo sentó a su hijo. Él se sentó y le dijo a su hijo, mira, vamos a hablar sobre algo que has hecho. Lo que tú has hecho es pecado. Así, suave, tranquilo. Le miró a los ojos y le dijo, ¡no vuelvas a pecar! ¿Entendiste? El hijo quedó. ¿Creen que haya entendido ese hijo? Yo creo que sí. Impactó. No pecó. No maltrató a su hijo. Le mostró la seriedad de su pecado. Está diciendo el versículo, airaos. Pero no pequéis. Ni le puso la mano. Le puso el énfasis. Hermanos, debemos aprender esa diferencia. Sí se necesita poner énfasis cuando hay pecado. Debemos poner un punto serio cuando el asunto se trata sobre pecado. Pero eso no nos da permiso a pecar. No es un permiso a tratar el asunto con otro pecado. No es así, hermanos. Romanos capítulo 12 dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos capítulo 12. Y Romanos capítulo 13 dice, habla sobre la venganza de Dios. Y hay muchas frases lindas en Romanos capítulo 12. En cuanto dependa de ustedes, vivid en paz con todos los hombres. Si tu enemigo viene a ti y tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Romanos capítulo 12. Dios quiere, en el libro de Mateo capítulo 18, que el énfasis esté en la solución del conflicto, no en la persona. No en golpear, maltratar, herir a la persona. Debemos aprender, letra B, a separar el problema de la persona. Separemos el problema de la persona. No está ahí escrito, pero Gálatas capítulo 6, verso 1 dice: si alguno fuere sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas capítulo 6, versículos 1 y en adelante. Considerándote a ti mismo. Nosotros nos sentimos los perfectos, los únicos, los sui generis. Tú eres un pecador. Mira lo que has hecho. ¿No te da vergüenza a tu edad? ¿Cómo puedes hacer esto? Y miramos a la persona como si nosotros nunca hubiésemos hecho nada malo. Pero Gálatas nos está poniendo en nuestro lugar. Y Gálatas está diciendo, considérate a ti mismo. Aprendamos lo que Dios quiere para resolver conflictos en nuestros hogares, para cuando tengo un problema con mi esposa, con mi esposo, respete estos principios de Dios, separa el asunto de la persona. Si no puedes separar, vas a dañar a la persona, vas a causar heridas profundas en la persona. Separemos ese asunto. Mantengamos una separación entre la persona y el problema. Letra C, ¿qué dice la Biblia de los escarnecedores? Proverbios 15, 12. ¿Alguien lo lee? Proverbios 15, 12. Gracias. Ni se junta con los sabios. ¿Qué hace el escarnecedor? No ama al que le reprende. No ama al que le reprende. Y a veces nosotros no nos gusta confrontar a las personas, porque sabemos que nos van a dar más. No sé si ustedes conocen esta frase, patada de burro. Es una frase que usamos allá para referirse a haces el bien y a pesar de eso te pagan mal. Y a veces nosotros queremos ayudar a una persona, corregir a una persona y recibimos un golpe de la persona. Y así es el escarnecedor. Entonces, por evitar esa situación, a veces nosotros preferimos ya no tocar el asunto. Nos quedamos callados. A veces mi esposo es, ya sé que si le voy a decir esto, ya sé cómo va a reaccionar. Entonces mejor ya no le digo. ¿No les ha pasado eso? Eso es lo que está diciendo. Pero ¿saben qué, hermanos? Aún si recibes una patada de burro, tienes que hacerlo. Tienes que tratar el asunto, porque si no se va a repetir. Si tú no tratas el asunto, se va a repetir. Una esposa cariñosa le prepara una sopa a su esposo, una sopa única. ¿Qué sopita? Ay. Instantáneo, pero bien hecho, ¿no? Con amor. Y le hace la sopa, recién casados, y le prepara con tanto amor que llega el esposo del trabajo, se sienta a la mesa y la esposa le pone florcitas, le pone adornos y le trae el plato con toda una ceremonia. Casi desfilando como el día de su matrimonio, le trae la sopa y le dice: mi amor, aquí está el platito de sopa. Y el esposo, al ver todo eso, wow, Uy. Pero bueno. Ay, amor, qué rico, qué delicioso, cariño. Ah, y la esposa, ¿le gustó? Oh, le gustó a mí. Qué lindo, gracias. Al día siguiente, la misma sopa. ¿Por qué le gustó, pues? Y 20 años después, la misma sopa. Y el hombre dice, ya no, por favor, tan esta sopa. Ya no la soporto. Oh, pero tú me dijiste que te encanta. No, la verdad, por no ofenderte, no dije nada. ¿Se dan cuenta? A veces no decimos nada, pero eso no decir nada va a traer cola. Va a traer una cola muy terrible. Imagínense la sorpresa en la cara de la esposa. 20 años yo te estoy dando lo mejor que puedo hacer y descubro que nunca te gustó. ¡Qué dolor! Y eso es lo que pasa, a veces no confrontamos el asunto por temor a las molestias. Y no es así, hermanos. No es lo que Dios quiere para nuestras vidas. No es que Dios quiere que en el hogar haya infelicidad, no disfrute, tolerancia extrema donde no se habla de nada de los asuntos dolorosos. No, eso Dios no quiere. Dios quiere hogares fuertes, hogares confiables, hogares donde existe conflicto, pero inmediatamente saben cómo solucionar esos conflictos. Eso es lo que Dios está buscando. Entonces, Dios pretende en nuestras vidas fortalecer nuestra forma de solucionar los problemas. Número dos, pongan allí por favor. Habla, no te quedes con la duda o con lo que crees. Habla. La famosa ley del hielo, eso es lo peor para nuestros hogares. A veces pensamos de una forma y no lo decimos y lo guardamos en nuestra mente y después de años ya no lo decimos como un pensamiento, sino como si fuese una verdad. Y eso es lo que va a pasar mientras no hablemos. En Juan capítulo 4, verso 27. Juan 4, 27. ¿Alguien lo lee, por favor? ¿Nadie? Allá. Sí, hermano, por favor. Gracias. Imagínense esa escena. Ellos estaban ahí en sus mentes, en sus corazones, entre ellos murmurando, pero nadie se acercó al Señor Jesucristo a decirle, ¿qué estás haciendo? Y eso pasa en nuestros hogares. Eso pasa en nuestros hogares. El esposo iba a llegar a las 7 de la noche, ya son las 8 de la noche. Seguro que está haciendo esto, seguro que está haciendo aquello, tal vez esto. Y ahí cada que pasa un pensamiento más por nuestras mentes, nuestros ojos se están abriendo y nuestros puños se están cerrando. Y cuando llega el esposo ya lo recibimos con convicciones. No hablamos. Y eso afecta mucho a nuestros hogares. Y si nos quedamos callados, o si la esposa en esta escena que les estoy pintando, se queda callada, se acuesta, y lo primero que hace es le da la espalda al esposo. No habló nada, sacó sus conclusiones, y va a vivir en base a esas conclusiones. Se tiene que hablar. Debemos aprender a hablar los asuntos. Efesios capítulo 4, Efesios, es una regla lo que aparece en Efesios, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 25. Efesios 4, 25. otra vez imperativo, gracias hermano, es otro imperativo, por lo cual desechando la mentira, hablad, es una orden, habla, no te quedes con la duda, no te quedes con lo que crees, habla, habla, necesitamos aprender esa verdad de Dios, debemos hablar, si yo hablo, la persona tiene la oportunidad de expresar, explicar, comunicar lo que está pasando. Tú le dices, ¿por qué llegas tan tarde? Bueno, hubo un choque y las pistas estuvieron cerradas por más de 40 minutos, después despejaron y recién estoy llegando. ¡Ah! ¡Qué historia tan distinta! Por hablar. Si hablas, viene la comunicación, el entendimiento. Pero si te quedas callada o callado, tu fantasía se va a volver realidad en tu mente y va a afectar a tu hogar, a tu matrimonio. Dios está diciendo, habla. Es una orden de Dios, es un imperativo. Habla, comunícate, expresa lo que está en tu vida, en tu corazón. La escena que les pinté hace un rato, el esposo se sienta, le sirve la sopa, lo prueba y la sopa está, wow, no se puede comer. ¿Qué debe hacer? Hablar. Ah, pero si le digo que está feo, no va a querer cocinar ni más. Bueno, no es cuestión de que digas la verdad sin amor. Recuerden, lean Efesios capítulo 5, lean por favor todo el pasaje. A veces algunos dicen, yo no tengo pelos en la lengua. ¿Se usa eso aquí? Para referirse a que yo siempre digo la verdad. Yo nunca miento, siempre digo la verdad, duela a quien le duela. No, eso es ser sinvergüenza. Eso no quiere Dios. Dios no está diciendo, di la verdad aunque le duela a la persona. No, Efesios nos dice que debemos hablar con amor. Porque lo dicho sin amor es también destructivo. Santiago no dice eso, la lengua enciende un fuego que incendia todo un bosque. Entonces, no es cuestión que te sientes y le, ¡ay, qué horrible está esta comida! Tienes que ir para que mi mamá te enseñe a cocinar. No. Eso es dañar a la persona. Ahora, Dios te está ordenando, Dios te está diciendo, habla. Entonces te sientas, pruebas, cariño, tiene un sabor medio, mucho sodio, para que no sepa qué sal, ¿no? Y, pero, mira, me encanta tanto la forma como has servido. Estoy tan complacido en la forma, en tu amor de prepararme esta comida, que me lo voy a comer. No está agradable, pero por tu amor me lo voy a comer y te lo comes. ¿Y la esposa quedará contenta contigo? Sí, pero sí va a saber que no estaba bien. ¿Y la próxima qué va a hacer? Va a mejorar, menos odio. Eso es lo que Dios está ordenando. Dios está diciendo, habla, habla, porque si no va a haber conflictos mayores. Eso, por no hablar, bueno. Sí, en esta ilustración que les estoy dando es mínima, sencilla, simple, pero el problema es mayor en asuntos mayores. Pero miren la clave de Dios. Dios está diciendo, habla, habla. El asunto es hablar, hermanos. No se queden callados. No se queden callados. Hablen con su pareja. Comuníquense con su pareja. Díganle lo que les gusta, lo que no les gusta, pero en la forma como Dios quiere que lo hagamos. Con amor, con amor, decir las cosas con amor. Eso es fundamental en nuestras vidas. Un problema es que sabemos hablar, pero no nos gusta escuchar. Una ilustración que se usa con los niños, pero a veces los adultos necesitamos ser tratados como niños para recordar las verdades, ¿no? ¿Cuántas bocas tenemos? Una boca. ¿Cuántas orejas tenemos? dos orejas. ¿Cómo debería ser la suma? Escucha más, habla menos. Como niños a veces tenemos que recordar estas verdades. No nos gusta escuchar. Tú dices, sí, 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 pastor, tienes razón, hay que decir las cosas, hay que decirla, a ver, cariño, tú preparas mal el desayuno, tú no sabes cocinar, tú, ya, ahí está, el pastor lo acaba de decir, que te lo digo. Sí, pero ¿estamos listos a escuchar nuestras verdades? A eso sí, no, ¿no? No nos gusta que nos digan nuestras verdades. ¿Te gustaría que te digan ocioso, dormilón, incumplido, tardón? No, eso no, pues a mí no. Nos duele escuchar nuestras verdades. Entonces debemos ser entrenados en escuchar. Debemos aprender a escuchar. Cuando tú escuchas, cuando tú aprendes a ser manso en escuchar, tu vida va a cambiar. Va a ser tan distinto. Va a ser un cambio profundo va a pasar en tu vida. Aprendamos a escuchar. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Miren, repito la ilustración de la mujer samaritana, pero es fundamental esta ilustración para lo que estamos tratando. Versículo 26, Juan capítulo 4, versículo 26, dice, alguien lo lee. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy. ¿Recuerdan la frase yo soy? ¿Qué es la frase yo soy? Entre los judíos no se podían mencionar el nombre de Dios. Era prohibido entre los judíos mencionar el nombre de Dios. Cuando Moisés le dijo, ¿y en nombre de quién voy a decir que estoy yendo? ¿Qué le respondió Dios? Dile que vas en nombre de yo soy. Yo soy te ha enviado. Yo soy. Cuando los soldados acompañados por Judas fueron a acoger al Señor Jesucristo, preguntó, ¿a quién buscáis? A Jesús. Y Jesús respondió, yo soy. ¿Y qué pasó con los soldados? Cayeron al piso al escuchar, yo soy. Cayeron al piso. Aquí la mujer dice, vendrá el Cristo, despreciando al Señor Jesucristo. Mira, ya me has hablado de todo, de mis pecados, te he puesto trampas y no has caído. Bueno, ya, esta es la última, va a venir el Cristo. ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy el que habla contigo. ¡Qué revelación de Dios! Busquen en sus Biblias otra escena donde Jesús se revela a una persona diciéndole, yo soy el Cristo. Jesús no se reveló a los hombres así por así, pero a esta mujer sí. Le dice, yo soy. ¿Escuchó la mujer esas palabras? No. Oyó, pero no escuchó. Nos sentamos a la mesa, varones, y nos concentramos en nuestro carro, en nuestras herramientas, en nuestro trabajo, en nuestros compañeros, en el fútbol. La esposa viene, cariño, que esto ha pasado en el colegio del... Y otra vez empieza a hablarme. Ay, Señor. Y me pongo así con una cara de atención, pero estoy pensando en otras cosas. No escuchamos. Eso es lo que pasa con esta mujer. Dios le dice, Jesucristo le dice, yo soy el que habla contigo. Y miren la reacción de la mujer, que ya lo hemos visto hace un momento atrás. Verso 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Está concentrada en esa manifestación maravillosa, pero no está concentrada en la persona de Cristo. Y dice, ¿no será este el Cristo? ¿Qué le dijo Cristo? Yo soy. ¿Le escuchó? No le escuchó. Muchos de nuestros problemas son así. Muchos de los conflictos en nuestros hogares es porque no escuchamos a nuestras parejas. No escuchamos. Hay un conflicto en la pareja. Yo te dije, no me dijiste. Yo sé que te lo dije. No le escuchamos, no le creemos. No le creemos. Nos quedamos con nuestras convicciones, nos quedamos con nuestras creencias y no escuchamos a las parejas. ¿Cómo estamos ahí, hermanos? ¿Me han escuchado? No escuchamos, hermanos. Es un problema serio en los hogares. Rápidamente, Proverbios 4:20, por favor, ¿alguien lo lee? Vamos a leer solo un versículo porque el tiempo me está ganando, hermanos. Proverbios 4:20. Hijo mío. Es una súplica. Esa parte, esa frase, hijo mío, es una súplica en el hebreo. Está suplicando. Hijo mío, escucha. Estate atento a mis palabras. Esa es la clave. Aprendamos a escuchar. Aprendamos a levantar nuestros oídos, escuchar a las personas. ¿Estás listo a escuchar? Cariño, dime, te escucho. Explícame qué es lo que ha pasado, cómo podemos solucionar. ¿Qué crees tú que debe ser la solución? ¿Escuchamos? No. Primero que hacemos es lanzar, que esto es así, esto es asá, y así ha sido esto, así ha sido aquello, así va a ser. Imponemos nuestro razonamiento y no hay disposición a escuchar. Escuchemos. Esa es una clave que Dios nos está dando. Escuchemos. ¿Alguna pregunta, hermanos? Quiero escuchar las preguntas. No hay preguntas. ¿Seguimos o va a haber break? ¿O seguimos todavía? Ya, ok. Ya, excelente, basta. Entonces, pasamos a la siguiente página. Si hemos aprendido esas reglas, ahora entonces, ¿cómo restaurar a una persona? Cuando hay conflicto, es porque hubo un problema, alguien tuvo un problema, ¿no? Si no hay problemas, no habría conflicto. Entonces, alguien hizo algo inadecuado, indebido, alguien se equivocó en algún asunto, por eso hubo un problema. Estás manejando tu carro y de pronto el carro se para. Bueno, tú no quieres un carro parado. ¿Para qué has comprado el carro? Para que te sea útil, para que te lleve. Pero si se para, es porque algo está mal. En el nombre de... ¡Camina! No, eso no va a servir. Tienes que reparar el carro, tienes que ver qué es lo que ha pasado. Entonces, cuando hay un conflicto en el hogar, tenemos que ver qué es lo que ha pasado y arreglar. ¿No es cierto? O con descubrir el problema ya se solucionó todo. Uy, lo que pasó es que el carro se quedó sin combustible. Bueno, ya sé cuál es el problema. Sigamos adelante. No va a arrancar el carro. ¿Qué tienes que hacer? Echarle combustible, dar la solución. Igual es en las vidas. No es cuestión de descubrir el problema. Ese no es el asunto. El asunto es solucionar el problema. A eso en la Biblia se le llamaría restaurando las vidas, restaurando las relaciones, restaurando, no desechando, sino restaurando, arreglando las relaciones. ¿Cómo quiere Dios que arreglemos nuestras relaciones? Un legalista juzga la falta de los demás. Un espiritual busca la solución en Dios. Esa es la diferencia. El legalista siempre juzga la falta. Según esa frase, ¿cuál de los dos somos nosotros más habitualmente, comúnmente, cuando hay un conflicto? ¿Legalista o espiritual? ¿Cómo somos normalmente? Legalistas, ¿no? Juzgamos a las personas, les damos duro a las personas. En cambio, un espiritual busca solución en Dios. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. ¿Cómo era la costumbre en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, para los que transgredían la ley de Dios? ¿Qué se hacía con los transgresores, con los pecadores? ¿Qué se hacía? Hablamos, por ejemplo, si se encontraba a un adúltero o a una mujer en adulterio, ¿qué se hacía? Matarla. Pedradas, matarla. Esa era la solución que Dios había dado. ¿Qué debemos hacer ahora? Queremos seguir comportándonos como en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tenía un propósito y era ilustrar la gravedad del pecado para que la gente vea la gran misericordia de Dios. Esa era la ilustración en el Antiguo Testamento. Ahora ya hemos entendido esa ilustración, pero nosotros queremos seguir teniendo las costumbres del Antiguo Testamento. Matar al que comete un pecado. Apedreamos al que comete un pecado. Decía un hombre, si no me equivoco, fue Mahatma Gandhi el que dijo esto, si no me equivoco. Dijo, el cristianismo es el único ejército donde los soldados matan a sus soldados heridos. Matamos a los que están mal, los destrozamos, los destruimos. Tú has pecado, no sirves para nada y arruinamos su vida. Un esposo cae en adulterio, la esposa no quiere ni perdonar, aun cuando él se ha arrepentido genuinamente. No quiere perdonar, le hace recordar su vida, ya no quiere ni mirarlo, ni que se le acerque. No quiere saber nada con él. Pero la Biblia sí enseña cómo restaurar las vidas. Vamos a repasar rápidamente en Éxodo capítulo 12, capítulo 21, perdón, Éxodo capítulo 21, versículo 15. Éxodo 12, 15. Un solo ejemplo, ¿no? Un solo versículo. Ahí, como ven, les he puesto un montón de versículos para que vean. 21. Lo siento, hermana. 21, Éxodo 21. Oh. Sencillo, ¿no? ¿Se imaginan, papás, si esta ley todavía siguiese en pie? Hijo, hijo, pórtate bien, hijo. No, el papá no lo mataba. Sino, hijo, voy a avisar al pastor y con todos los diáconos de la iglesia te van a apedrear. ¿Se imaginan cómo estarían nuestros hijos? Paso, derechitos, andando correctos, ¿no? Ahora no pueden ni tocar a tu hijo. No puedes hacer nada, pero miren cómo era la ley de Dios. Es que la santidad demanda la muerte del agresor. Así era la ley antes. Y a veces nosotros queremos seguir comportándonos de esa forma. Cuando hay un conflicto, hacemos destrozo y medio de la persona. Hermanos, varones, mujeres, dentro del hogar, eso no está buscando Dios. En el hogar no podemos tener esa perspectiva de matar, destrozar a la persona que ha caído en pecado. Vamos a tener que tener mucho cuidado. Abajo dice, es fácil pongan allí, pegarnos, pegarnos. Es fácil, en el primero es las costumbres en aquellos entonces era matar a los transgresores. En el segundo espacio que les aparece, pongan allí, es fácil pegarnos a la letra y juzgar duramente, reclamando el cumplimiento de la ley, olvidando que Dios dice esto. Y estos versículos sí quiero que lo leamos. Jeremías 9, 24. Jeremías 9, 24. ¿Alguien lo tiene? Muchas gracias, hermana. El verso previo dice, las personas, la gente, se alaba en su sabiduría, en su valentía, en su riqueza. En esas cosas están alabándose. Pero el verso 24 dice, más alábese en esto el que hubiese de alabarse. Si es que alguien tiene algo de qué alabarse, debería alabarse en esto. ¿En qué? En entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia. Sí, la ley de Dios dice que debe morir el que ha transgredido la ley de Él. Pero Dios en su misericordia no quitó la vida de todas las personas porque todos transgredieron. ¿Recuerdan Romanos? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay justo ni a un uno, todas se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay justo ni a un uno. Pero a pesar de eso, la misericordia de Dios sostuvo a las personas. Dios quiere que entendamos esa verdad. Dios quiere que si te vas a alabar de algo, alábate en entender que Él es misericordioso. Oseas capítulo 6, verso 6. Oseas 6, 6. Gracias. Porque misericordia quiero. Misericordia quiero, dice Jehová. Mateo 9, 29, 13. Mateo 9, 13. Gracias. Id pues y aprended, porque misericordia quiero. Entonces, si hay un conflicto en el hogar y tú le estás dando duro a tu esposo, que tú eres así, que tú eres asá, que haces esto, que siempre lo mismo, y ya no quieres ni perdonar a tu esposo, ¿qué te responde Dios? Misericordia quiero. Misericordia quiero. Tuve un caso donde una hermana me dijo, pero pastor, mi esposo es terrible. A mi esposo nadie lo va a cambiar. Llegamos a ese punto de desconfiar de un Dios todopoderoso. A él nadie lo cambia. Sentencia. Ya he dicho, ni Dios puede cambiarlo. Llegamos a ese punto. Pero Dios está diciendo, misericordia quiero. Entonces, en la resolución de conflictos, en la solución de conflictos, Dios nos está pidiendo, tengamos misericordia. O sea, solucionar un conflicto no es solo descubrir quién es el culpable. Dios te dice, ten misericordia. ¿Vas a tener misericordia con los tuyos? ¿Vas a tener misericordia con el que te falló, sea tu esposo, sea tu esposa? Debemos. Esa es la base para solucionar conflictos. Si previamente habló de las obras de la carne y el fruto del espíritu, quiere decir que si un hermano está en falta es porque no es creyente. ¿De qué estoy hablando aquí? De Gálatas capítulo 6. Recuerden, Gálatas capítulo 5, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, hechicería, idolatría y una lista de pecados. Y luego dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. E inmediatamente después de hablar de las obras de la carne y hablar de las obras del Espíritu, viene el capítulo 6, inmediatamente después. ¿Y qué dice el capítulo 6 de Gálatas? Hermanos, si alguno de vosotros es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Inmediatamente después. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este hermano que está en pecado, no es creyente. No es creyente, ¿cómo puedes vivir así? Mira cómo estás viviendo, es que tú no eres creyente. Vamos, vamos a la iglesia para que el pastor te evangelice. No, eso no es misericordia. Y noten lo que está diciendo Gálatas capítulo 6. Hermanos, ¿que los hermanos también pecan? Sí. La iglesia no es la reunión de perfectos. La iglesia es la reunión de perdonados. Eso es la iglesia. Y debemos recordar los principios de Dios. Tener misericordia. Mirar con ojos de misericordia a la persona. Porque si la persona está pecando, la Biblia dice, terrible cosa es caer en manos de Dios vivo. La Biblia también dice, no erréis. Nadie puede burlarse de Dios. Mírale con misericordia. No sabe a dónde está yendo este hombre, esta persona. No sabe en las manos de quién se está poniendo por causa del pecado. Mírale con misericordia. Una persona que está andando mal, ¿qué es lo que más necesita? ¿Reprensión o misericordia? Misericordia. Por eso Dios te está diciendo, porque misericordia quiero. Diferente, ¿no, hermanos? ¿No les parece diferente la forma de enfocar los problemas? Estamos acostumbrados a lo que el mundo nos enseña. Duros, conflicto, castigar, matar al que está en pecado. Pero la Biblia nos está diciendo, misericordia quiero. Misericordia quiero. Y más aún si es tu pareja. O aún si son tus hijos, misericordia quiero. ¿Qué quiere decir la Biblia con restauración?